Muy buenas tardes, esto que escuchas es la segunda pachanga de Deporte de Calle, el programa que hacemos aquí en Radio ELA, nuestro segundo programa ya, después de nuestro programa piloto, que estuvimos hablando de las ligas cooperativas de básquet y fútbol. Pues hoy traemos una entrevista, nuestra primera entrevista, a ver qué tal nos sale, si no nos ponemos nerviosos. Y va todo bien. Buenas tardes, chicos, ¿cómo vais? Hoy está el estudio a tope.
Buenas, ¿qué tal? Buenas. Con muchas ganas de empezar.
Hola, yo no tengo la voz tan potente que tienes tú, pero buenas tardes.
Bueno, tu voz es preciosa.
Gracias.
Nunca subestimes tu voz, chaval. Hoy tenemos una visita de una amiga. No te hemos preguntado cómo quieres que te presentemos, así que preséntate tú misma.
Vale, pues yo soy Ana, estoy en la Liga Cooperativa Femenina, para ese unido, para ser de la Liga Femenina, no de mi libro. Y nada, no sé qué más decir, ya está, suficiente.
Bueno, vienes en verdad a presentarnos las finales, ¿no?, de la Liga Femenina, que son mañana sábado. Hoy es viernes 8 de abril 2016, que no lo hemos dicho. Nada, este programa surge de Radio ELA, la emisora libre y autogestionada de Madrid, y nada, formas de contacto, tenemos un email que es radio deportedecalle@radioela.org, y más formas de contacto. Teníamos la web, contaros la web, que la habéis levantado, ¿no?, otra vez, estaba un poco caída estos días atrás.
Sí, bueno, hemos recuperado la web, que tuvimos un pequeño problemilla, y ya está funcionando otra vez, deportedecalle.com. Y bueno, la verdad que estamos preparando también contenidos nuevos para la web, y cualquier cosa a través del correo o de la misma web, con un comentario o lo que sea, os podéis poner en contacto con nosotros.
Sí, podéis hacerlo a través de fanzinedeportedecalle@gmail.com, y a partir de ahí recibiremos correos y contestaremos cuando queramos.
Muy bien, pues para presentar el programa yo creo que vamos estando, ¿no?
Vamos.
Ponemos un temita para ya sentarnos del todo y ya tiramos para adelante con noticias, entrevistas, agendas, secciones, con todo lo que tenemos preparado para hoy. Así que vamos allá. Este tema surge de la Liga Cooperativa, ¿no?, y habla un poco de ello.
Pues sí, la verdad es un tema que yo creo que a muchos y a muchas nos emociona bastante, porque habla de la Liga y está exclusivamente creado para este proyecto, así que yo creo que le va a gustar a todo el mundo.
Bueno, pues ahí vamos. ¿Quién lo hace? ¿Cómo se llama el artista?
Bueno,
pues aquí no sale.
El artista es Peter, el integrante de un equipo que se llama Young Pretty Bastards. Juega en la liga de fútbol y en la de básquet. Y bueno, pues la verdad que nos ha demostrado que se maneja bastante bien con esto del rap.
Pues vamos a escuchar las rimas que nos tiene preparadas Peter.
Sí, suena, porque no tiene pinta de que esto vaya a reaccionar.
Peter, ¿estás
ahí? Ah, igual si le subo el volumen, que se lo había bajado antes para hacer la intro, pues a lo mejor le podemos escuchar, ¿vale?
Vamos con él.
Venga, vamos allá. Estos son minutos de silencio, aquí ya no hay más tu tía.
¿Peter?
Aquí tenemos a Peter.
Cuando hola,
tienes
Peter.
Que pagar para jugar al baloncesto, pero no puedes, no tienes presupuesto. Cuando tienes que pagar árbitros que no saben arbitrar y adaptarte a sus reglas para jugar, quieres saltar a su cuello a matar, atarles a sus cuellos, a sus redes y tirar. Cuando van de élite y desesperas, intenta pensar en esta frase: coopera o revienta, deporte de base, nunca de élite. No se trata de clase, se trata de su régimen, en el que solo si pagas puedes, es el dinero. Aprende de esta liga, yo no pago, yo coopero. Digerente, gestión, ven tus ojos, IBM, Flori, Parque Rojo, muchos barrios pero un mismo sentimiento. Se la metemos limpia al pipa del ayuntamiento. Si no juego me siento y veo el panorama, porque tenemos gradas, tenemos mil hinchadas, tenemos un buen rollo que ya quisieran tener en las ligas federadas. Mucho tienen que aprender, me cuelo, veo aro, arriba, 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 miles de players quieren que sigan con la movida. No paras de crecer, no es parida, es pura vida, es subida de autoestima, es liga cooperativa. Me cuelo, veo aro, arriba, 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 miles de players quieren que siga con la movida. vida, no paren de crecer, no es parida, es pura vida, es subida de autoestima, es liga cooperativa, 48 equipos en busca de un mismo sueño, jugar al básquet, coño, los grandes y pequeños, los hombres y mujeres, algún que otro perro, los buenos y los malos, los palos, reconocerlos, aquí solo hay buena gente, básquet para todos los niveles, para todos los presentes, la Copa Costra es cosa nostra, no la intentes quitar, porque es donde somos competentes, los que somos carnes de escuela de packets, unión de mucha gente alrededor del básquet, vale la pena cooperar para prosperar, si no cooperas pues ya puedes esperar que Cospedal solucione los problemas de tu barrio, compi, no nos hacen caso porque somos unos junkies del deporte, solo tú puedes cuidar tu barrio, preocupaos por él, es necesario, tenemos fiestas, tenemos mil proyectos, todos ellos en el marco del baloncesto, si no te mola, no pasa nada, porque también hay liga de fútbol sala, esto se expande, no hay quien lo pare, las buenas ideas siempre llegan a Buenos Lares, otras ciudades comparten esta actitud, próximamente en tu ciudad llega el Coopera un tour, me cuelo, veo aro, arriba, 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 miles de players quieren que siga con la movida, no para de crecer, no es parida, es pura vida, es subida de autoestima, es liga cooperativa, me cuelo, veo aro, arriba, 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 miles de players quieren que siga con la movida, no para de crecer, no es parida, es pura vida, es subida de autoestima, es liga cooperativa.
Aquí teníamos... Uy, que no me he subido bien. Aquí teníamos a Peter. Temazo, ¿eh? Que se ha preparado el amigo de la liga cooperativa. Y nada, continuamos en Deporte de Calle con nuestra flamante sección de noticias. ¿Qué habéis traído hoy? ¿Qué os contáis?
Bueno, pues hoy hemos traído unas noticias que nos han parecido bastante curiosas. Y bueno, Ana, ya que está aquí, nos va a acompañar a comentarlas un poquito antes de su entrevista. Y vamos a empezar ya con ello, ¿no? Tenemos el primer titular.
El primer titular, sí. Estas noticias las hemos ahí rebuscado. Y bueno, a mí me ha llamado la atención, ¿no? La señora de 65 años que perdió el crucero y decidió ir tras él. Y entonces se tiró a nadar y estuvo nadando 4 horas detrás a ver si alcanzaba el crucero y al final acabó siendo rescatada.
Que 4 horas son 4 horas, ¿eh? O sea, sí. Yo nado media hora en la piscina, bueno. Y me tengo que comer una tortilla de tres huevos.
¿Cuántos años tenía?
65 años.
Joder.
O sea, tiene mérito, ¿eh?
No, hombre, que claro, pensar en perderte tus vacaciones. Pero bueno, a mí hay un dato que me ha llamado especialmente la atención de esta historia. Y es que...
Más aún de que estuviera 4 horas nadando.
Más aún, es que la mujer al final la tuvieron que recoger unos pescadores que escucharon los gritos en la noche de auxilio. Y ella aseguró que se había salvado gracias a que su bolso se había hinchado de aire y por eso había podido aguantar tantas horas en alta mar.
Vamos, que tuvo una suerte la mujer que flipas.
Madre mía,
y estamos seguros de que no eran amarillos si se llaman los Simpson.
Estamos seguros de eso y de una cosa más, que es que el deporte parece que no tiene edad.
Sí, sin duda, pues sí. Ni cabeza.
Porque... cabeza. No hay límite.
Bueno, finalmente parece que la mujer no pudo realizar sus vacaciones, ¿no? Su crucero hizo el suyo particular, pero no pudo subirse al pack que había contratado, ¿no?
No.
Claro.
Bueno, pero...
Dale, perdona.
¿Tenéis algo más? Digo, si no, tenemos otras dos noticias muy interesantes.
Dale, la siguiente.
Sigamos con...
Dale otra.
Esto sí que era deporte de calle. Sí. Deporte de océano.
Esta, bueno, la siguiente noticia tiene que ver un poco con el karma, según nos ha confirmado aquí el compañero Lázaro, y es un ciclista que iba rezagado, su grupo en un momento decidió salirse de la ruta. Y lo que le pasó básicamente fue que se perdió de la ruta, se desvió más de 4 horas de la carrera por intentar conseguir un atajo que resultó ser, podríamos llamarlo alargajo, más bien. Y acabó, pues nada, pasada la meta en otro pueblo donde, bueno, tuvo suerte y un aldeano le ofreció una ducha y comida porque...
Madre mía.
Suerte que no fue en Albacete, que seguro que le han pegado unos perdigonazos fijos.
Bueno, bajarlo.
Y de hecho, que bien, ¿no? Esa lección de te estás saltando los valores del deporte, pues no realmente que te pierdas de tu ruta, ¿no? Y hasta la policía tenga que buscarte.
Eso sí que es superación personal.
Que estamos hablando que era una categoría semiprofesional, o sea, que no era una carrera de chavales en un pueblo, o sea, era...
Claro, bueno, por
si... Era un equipo con categoría continental, que debe ser la tercera categoría o algo así.
Sí, por situar un poco el contexto, la carrera era su estreno, era su debut como profesional en una clásica de la Vuelta a Flandes. Y bueno, este fue, así fue su debut.
O sea, él quería buscar un atajo para llegar al primero. ¿Cómo
no suena? La cosa es que él iba rezagado, entonces sí, con el grupo que iba rezagado, sus compañeros decidieron buscar un atajo para llegar antes y él decidió hacer la ruta normal. Lo único que se despistó en las flechas, no supo seguirlas, y ya cuando llevaba 200 y pico kilómetros ahí pedaleando, dijo, pero esta etapa de 200 no puede ser, creo que me pasó.
Va a ser mucho esto.
Y mientras se pegaba una ducha, pues el equipo y la policía pues estaba buscando allá al ciclista.
Y por lo visto el propio ciclista debió estar, antes de que le rescatase este buen samaritano, debió estar dando vueltas por las carreteras buscando algún cartel del pueblo al que tenía que llegar.
Eso le pasa por intentar seguir las normas. Mira a todos sus compañeros cómo no les pasó nada. ¿No hay ligas cooperativas de ciclismo?
No.
Sin duda habrá que crearla.
Pues hay que escribir a este chaval que empieza a pensárselo.
Hay que apoyarlo. Y,
bueno, la verdad que no sabemos si se animará a correr la siguiente clásica o si le llaman, pero bueno, la siguiente noticia es quizá aún más sorprendente.
Dios mío, más.
Y es una historia también bastante curiosa. El protagonista se llama Jimmy Hesselden y es un tipo que decidió comprarle al inventor del Segway. ¿Sabéis lo que es el Segway?
No.
¿No habéis visto estas plataformas en las que se desplazan ahora los turistas, la policía, que van
sobre dos ruedas?
Dos ruedas, un manillar y con su propio peso.
Aquí el equilibrio, ¿no?
Efectivamente, pues este tío compró la idea. Y curiosamente, un día probando un modelo todoterreno de la marca que él mismo promocionaba, pues tuvo una caída y se mató. Falleció un año, no hacía ni un año que había comprado la marca y había lanzado sus primeros modelos todoterreno. Así que, bueno, creo que es... ¿Qué opináis de la fortuna de este hombre? Y de los Segways, por favor.
Madre mía. ¿Qué le pasa por vago? Y con lo que molaba antes correr delante de la policía y tal, y ahora ya, macho, te pillan ahí.
Yo acabo de cruzarme a dos munipas en bici, tío, que nunca había visto munipas en bici.
¿No? Acabo por Madrid Río, sí.
Yo nunca había vivido en la ciudad de cambio, chaval.
Pues verdad, el nuevo ayuntamiento.
Más sorprendente es que yo en caballo, y no es broma.
Ah, en caballo sí.
En caballo sí.
Aquí, caballo
en
toda la vida. Sí. En el barrio sí. Alguna vez suelta, cuando ha habido algún evento así tocho, o en fiestas de Lavapiés, alguna vez sido
sí, ahí. O sobre todo también en carreras.
Claro, pero hoy no había fiesta, ni había nada, estaban ahí.
Sí, pero si hay policía, ahí en caballo.
A mí lo de la bici he de decir que me emociona, ¿no? Después de ser de esa generación que nos hemos criado con los Pacific Blue resolviendo los problemas de...
A mí me ha recordado ese Pacific Blue.
Sí, ¿no? Lo que pasa es que a mí me falta cuando los veo que tengan las lucecitas puestas en la bici, porque Pacific Blue lo llevaba y quedaba súper chulo. Pero los de aquí no, los de aquí somos más cutres y...
Le daba más caché, desde luego.
Sí, sí, sí.
Y yo lo que pasa es que nunca entendí lo de Pacific, ¿eh? No era un madero.
Lo de Blue sí.
Sí, lo de Blue lo iba pillando, pero...
Sí.
¿Será esto a lo que se refiere ahora Madrid con llevar el deporte a la ciudadanía?
Fijo.
No sé si teníamos más noticias preparadas.
Bueno, realmente estas eran un poco las tres noticias que queríamos comentar hoy, un poco noticias un poco atípicas. Sí. Y creo que nos habían mandado una grabación antes, justo antes de la entrevista. No sé si algo se había oído, ¿no? Había llegado...
Sí, aquí un creador de opinión que sale en los medios públicos, pues tiene algo que decirnos. No sé qué ruido es escuela, pero bueno. Tiene algo que decirnos. Vamos a ver qué nos cuenta.
¿Qué te parecen los comentarios del FIBA? Acércate por favor al micro, ¿qué te parecen?
A ver, me parecen bastante mejorables.
Por no decir
que son una basura.
Ahí estamos. La narración, o sea, sobre todo, ¿eh? Los comentarios le gustan, pero...
Lo del ama.
Pues te digo una cosa, no voy a votar a tu padre.
Yeah.
Ahí teníamos a este tertuliano
que, el futuro de España
que va por las radios, el hijo de Rajoy.
Sí, y habla bastante mejor que el viejo, la verdad. Ya, es reconocerlo.
Tiene que ser bastante triste para ser el viejo de Rajoy, no sé.
Bueno, seguiría pensando que por qué llueve.
No. Pero sí, bueno, ya era hora, ¿no? Que alguien le dijera a Manolo Lama que es un pesado.
Que sus comentarios son una puta basura.
Y respecto, bueno, a lo de la lluvia, tenemos las esperanzas de que quizá este chaval algún día sea capaz de él mismo enseñarle eso a su padre, ¿no?
Hombre, hay que recordar que su padre nació en Galicia.
Sí.
Es un lugar que desde luego no es la Castilla profunda en la que puede llover tres veces en cuatro meses, ¿vale?
No se debería sorprender.
Tuvo tiempo de
descubrirlo, ¿no?
Sí.
Ay, madre.
Muy bien, pues pasamos ya a la entrevista, ¿no? Era lo que teníamos programado, venga. Si no me equivoco, que estoy un poco perdido hoy con el guión porque no he participado mucho en la creación de él. Así que empezamos, empezar vosotros.
Comenzamos ahí con la presentación de la Liga Cooperativa Femenina, que es una idea que surge, yo creo que hace, bueno, la primavera del año pasado,
sí.
¿No? Con una copa.
Sí, copa.
Este año os habéis atrevido ahí a hacer la liga, que el año pasado estabas ahí dudando, y bueno, parece que han salido 12 equipos, ¿no? Y que la temporada ha sido bastante, bueno, vamos a preguntarte, ¿no? ¿Cómo la consideráis? Pero por hacer una pequeña presentación.
Sí. A ver, yo, para ser honesta, yo me he metido en septiembre, o sea, cuando empezó la Liga Femenina, pero me han ido contando un poco cómo se formó, y hay que agradecer a las chicas de CTG, que fueron las que más se comieron toda la organización, todo lo que fue promover la liguilla, o sea, todo lo que fue la Copa de Primavera del año pasado, fueron casi todo ellas las que decidieron cómo hacer las cosas, cómo formarlo. Y luego ya viendo que se apuntaron chicas y tal, dijeron, joder, pues vamos a hacer una liga femenina, ya que tenemos la liga mixta y tal. Y porque también, al fin y al cabo, hay muchas chicas que todavía se sienten cohibidas jugando con chicos, por el que el juego es más agresivo, porque, bueno, demás cosas que si eres una chica que has jugado en el colegio y demás, pues jugando con chicos siempre te has comido el que no te la pase, en el que demás. Y con esta liga femenina que se ha conseguido, pues que se apunten más chicas, que pues eso, que no se sientan tan cómodas jugando solo con chicos. Y sí, este año han sido 12 equipos, pero nos hemos quedado en 9, porque ha habido dos equipos que no solían tener muchas chicas para ir a los partidos, con lo cual se decidieron entre ellas pues juntarse y hacerse un equipillo. Pero yo qué sé, yo tengo buenas sensaciones con la liga femenina, la verdad.
Es lo bonito un poco, ¿no? De estas ligas, que te da esa flexibilidad de oye, pues a mitad de temporada te das cuenta que tu equipo...
no somos muchas, pues unámonos, amigas.
Unámonos, que aquí lo importante es venir a pasarlo bien, ¿no?
Sí, claro, claro, es que es eso.
Sí, sobre todo, bueno, pues es que tengamos un poco conciencia de crear esas alternativas, ¿no? Generar alternativas cuando sucede un problema. Yo me gustaría saber cómo os organizáis, cómo funciona esta liga en el día a día.
Pues la liga femenina, pues más o menos como la mixta, o sea, en cada equipo hay una delegada, que esa delegada está dentro de un grupo de WhatsApp donde están todos los equipos, y lo que sí que yo creo que pecamos de novatas, porque ha habido muchos líos con las organizaciones, así como en Facebook veíamos siempre, casi todas las semanas de la mixta, qué partidos había organizado. De la femenina yo casi no he visto, pero por culpa de nosotras, de que nos organizábamos un poco, pues eso, vamos probando, ensayo error, ¿no? Pero sí, cada delegada habla con la otra delegada de otro equipo y así es como se van organizando, aunque dentro de nuestro equipo, por ejemplo, decidimos que para que una chica no se comiese todo el marrón de organizar todos los partidos, pues que cada una se organizara uno. Yo al final creo que he organizado 3, otro he organizado 2. ¿Quién tiene más tiempo ahora? Pues que se lo haga. Porque también entendemos que cada una tiene su vida fuera de la liga, entonces la que esté menos estresada en ese momento, pues que sea la que organice. Y bueno, yo creo que bastante bien. Pues es eso, que poco a poco se nos seguimos organizando mejor, pero yo creo que no hay descontento en eso, la verdad.
Claro, porque es verdad que la liga mixta, ¿no? Este año es la cuarta temporada, ¿no? Si no me equivoco.
Sí.
Sin embargo, como liga femenina, como liga no mixta, es la primera, ¿no? Luego también, como curiosidad, En la mixta hay una serie de asambleas, ¿no? Y luego unos grupos de trabajo específico. ¿Existe algo similar en la liga femenina o es solamente el grupo de delegadas?
No, en la liga femenina sí que hemos hecho 3 asambleas de momento, pero no hay ninguna comisión de ningún tipo, pero porque tampoco lo ha sido necesario. O sea, así como ha habido en la mixta, sabemos que ha habido problemas con equipos que han dado mucho de qué hablar porque no han sido de todo deportivo, bueno, no han sido de todo buen rolleros, por decirlo de alguna manera. En la liga mixta no hemos tenido ningún problema así, o sea, siempre que han sido los partidos. Sí, es verdad que yo en la mixta veo que se organizan partidos en el Red Park y hay mucho buen rollo. O sea, tú llegas y hay gente en las gradas, después del partido la gente se queda a ver el otro partido. En la liga femenina no, tú llegas, juegas y te vas. Pero porque, pues eso, no nos organizamos, sí que jugamos más fuera en otras canchas, no solo en Hortaleza. O sea, nosotros hemos jugado en Vallecas, por el centro. Y yo creo que la liga mixta se queda mucho en esa zona de Hortaleza, en esa zona. Como que tiran para el barrio, que lo veo bien, pero, jolín, así también preguntan, si vas a otras canchas de Madrid, la gente te pregunta, ¿sabes? De, ala, ¿y este partidillo tal? Pues ya, ahí ya das a conocer un poco esto que es todo esto.
Claro, es una forma muy buena de visibilizar también, sí, también este proyecto.
Sí.
Y yo, yendo un poco así a lo más interesante, tú personalmente, ¿qué crees que aporta esta liga, tanto a las personas que participan?
Sí.
Como a la sociedad en general.
Pues lo que yo he hablado con las chicas, ha habido varias de ellas que llevan tiempo sin jugar, a lo mejor que llevan, yo que sé, 4 o 5 años, y eran chicas que a lo mejor habían jugado en equipos federados bastante, bastante competentes, y al volver así a una liguilla donde no te exigen ese nivel de competición, de, pues eso, de entrenamientos duros y demás, sino que tú vas y juegas, están súper contentas porque, jolín, quieras o no, es el deporte que tú más vives y lo vives de otra manera. Porque son chicas que eso, que lo han jugado muy competición, muy fastidiosa, de, pues eso, mucho estrés, mucho nivel. Claro, llegas a un sitio donde juegas y a tus anchas y encima conoces a otras chicas que te cuentan su experiencia, pues yo lo que me encuentro es que la gente estaba bastante contenta, que las chicas estamos bastante contentas con esta... con esta liga. Y vamos, yo encantadísima. De lo personal, yo, vamos, encantada.
Así como curiosidad, retomando un poco la cuestión que has dicho antes, en Madrid, para la gente que lo escuche que sea de fuera o que no conozca la liga de básquet cooperativa,
sí,
se habla de Red Park, ese parque rojo que está en la calle Ulises 29,
31.
¿No? Sí, o 31, algo así.
Sí.
Que es el barrio de Hortaleza, debe ser, porque no está como a 30 kilómetros de mi casa. Para quien, o sea, porque también está bien, ¿no? Una de las historias de las ligas y demás es dar a conocer las canchas públicas, gratuitas y que están en relativo buen estado, gracias en gran parte a la gente de la liga, para jugar. Entonces,
claro,
esa es una de ellas. ¿En qué canchas jugáis vosotras y cuáles podéis recomendar? En plan, pues aquí suele estar vacía, aquí se puede jugar.
A ver,
a mí me gusta mucho esta cancha por, o yo qué sé.
Yo a las que he ido normalmente ha sido aquí en Lavapiés, la de Casino de la Reina, pero claro, depende de qué hora vengas, te encuentras a que no puedes ni jugar o estás a tus anchas. Depende mucho ahí de la hora. Nosotras jugamos el primer partido además en unas canchas de Vallecas, donde, ¿cómo se llama? El Parque de las Tetas, de los montículos esos y tal, pues ahí había unas canchas que estaban bastante bien, pero tardaron un montón en poner las luces, por ejemplo. Teníamos organizado el partido.
Algo no puede sonar, ¿no?
Las conocemos bien esas cosas.
Pues claro, nosotros habíamos quedado el partido como para las 9 o algo así y no ponían las luces. Claro, pues nos tuvimos que esperar como una hora hasta que las encendieron. Y eso es, bueno, pues es otra cancha. Pero al final, claro, te vas a la que ya sabes que funciona. ¿Qué cuál es? Pues eso, Red Park o Flori, que están en Hortaleza. Y ya sabes que a tal hora tienes la luz, a tal hora te la cortan. Y que vas a encontrar gente de la liguilla por ahí. Entonces es normal que siempre la gente tire para esa zona, pero estaría guay que la gente, pues eso, fuera buscando otras canchas donde se pueda jugar y donde se pueda, pues eso, que gente que sea que vaya al parque normalmente de repente se encuentre con dos equipos súper bien organizados ahí jugando un partido. Estaría guay.
Y bueno, así un poco, porque a lo mejor hay gente que está, a lo mejor hay chicas que están escuchando esto y están pensando, oye, pues a lo mejor me animo, ¿dónde es el punto donde puedes ir a informarte un poco de cómo funciona o de qué sucede en esta liga?
Pues la liga femenina, como punto así solo y exclusivo para informarse, no hay. Está la Facebook y demás de la liga cooperativa, pero que es, bueno, eso de la mixta, y ahí ya te puedes informar, pero como solo de la liga femenina no hay nada. Tenemos el correo, ligafemeninacooperativa@gmail.com, pero lo, o sea, lo que es para informarse ahí, en Facebook Liga Cooperativa y en la web también.
Lo que sí que hay es mañana día 9, ¿no? 9 de abril, un evento que es la zona final de la liga, sí, en el que además hay más historias abiertas, ¿no? A sí, tanto mixtas, creo, como para gente que, chavalas que vengan de fuera, que no vayan a jugar la liga, sí, ¿no? ¿Se lo puedes comentar?
Claro, lo que se ha organizado ha sido un torneo que hemos decidido por asamblea que fuera solo femenino. Y luego tenemos también concurso de triples mixto y concurso de caos. Y nada, a las 11 de la mañana se jugarán como la Final Four, donde los cuatro primeros equipos que han quedado primeros jugarán. Y entre medias, hasta jugar la final, tendremos pues ahí todo el torneo y el concurso. Y ya a la última hora de la tarde ahí se jugará la final.
Y recordándonos un poco, pues eso, la calle donde está la cancha, el metro, para la forma de inscripción, o sea, por repetir lo que no quede, como esto de radio.
A mí me gusta repetir. Será en las canchas del Red Park, en la calle Ulises número 31, se puede ir con el metro Arturo Soria, es lo más cerca. Y eso, a partir de las 11 de la mañana, todas las chicas que quieran ir y apuntarse, que empezará sobre las 2:30, 1 al torneo, un 3x3, pues todas las chicas que se quieren apuntar, que vengan. Y ya está.
Pero, ¿y cómo lo, si tuvieses que venderlo bien, en plan de qué se van a encontrar allí, aparte del baloncesto?
Se van a encontrar un fiestón. No sé, todas estamos bastante emocionadas. De hecho, yo llevamos ya 2 semanas que todos los días alguna nos escribimos en plan el sábado. Llega el sábado. Y nada, muy contentas, pero por eso, porque va a haber música, va a haber comida, va a haber bebida. Y va a haber mucho baloncesto, sobre todo. Cualquier chica que le guste el baloncesto, aunque no sepa jugarlo bien, va a disfrutar. Pero sobre todo por eso, porque lo que mola de esta liga es que pues hay de todo tipo de edades, todo tipo de niveles, y abierto a cualquier persona. O sea, es que incluso lo que mola de la liga femenina es que hay equipos donde ves de lo mejor y de lo más normalito. O sea, no hay un equipo... Bueno, sí, hay algún equipo que son todas muy pro. Pero hay por lo general eso. Gente a lo mejor tiene sus 30 palos y gente que tiene los 20 100 recién cumplidos.
Incluso hay gente de la mixta que tiene mucho más de 30 años, ¿eh?
En la familia creo que no pasamos.
Habla por ti.
Y una cosa, bueno, hay... Muchas veces se repite un problema en muchos de estos proyectos autogestionados, que es que a la hora de currar, pues a veces faltan manos.
Sí, bueno.
¿Qué tal está siendo en plan la implicación de las participantes para montar este evento que hay mañana, por ejemplo?
Pues en principio no faltan manos. O sea, la gente enseguida que se ha dicho, bueno, pues eso, la organización de la comida y demás, que cada equipo llevará lo suyo. Pero para compartir, o sea, que cada equipo llevara algo para el resto de la gente que acudiera a la cancha. Y la verdad es que no, en la asamblea siempre hay mucha participación. La gente que está en la asamblea, claro, porque la gente que hemos ido a la asamblea han sido, de todas las que somos, muy pocas. Eso sí que se habló en la asamblea de que a lo mejor tendríamos que ser un poco más estrictas de, pues mira, que el equipo que no venga a la asamblea o las personas que no vengan a la asamblea, que se les dé un toque de atención de si vamos a cooperar, pues hay que poner un poquito de tu parte para que las cosas funcionen. Pero no nada grave como para ponerse súper serio, ¿no?
Cositas que se irán puliendo, ¿no? Imagino.
Sí, sí, claro, poquito a poco. Sí, es eso, que todavía somos como liga femenina un poco novatas. Luego ya supongo yo que seremos otro rollo.
Y luego, en cuanto a la liga femenina en sí,
sí.
En el equipo nuestro.
Más gente, espera, más gente del estudio. Es que ha habido un silencio ahí un poco raro. Es porque.
Ha quedado raro.
Es porque ha entrado gente al estudio, gente nueva. Siéntate, compañera. Preséntate ya que estás ahí.
Así.
Hombre, pues claro.
Claro, has llegado.
Así es, frío.
Hola, soy Cristina.
Si no te da tiempo a ponerte nerviosa ni nada.
Ya.
¿Y cuento dónde juego? Pues juego en el equipo de la Liga Femenina, en Ubuntu.
Ubuntu.
Y en la mixta en Peritas de San Juan. Pero bueno, no me voy a hablar de Ubuntu.
Bueno, y Cris, acabas de llegar para echar un capote también aquí a Ana, ¿no? Para
que sí,
no,
sí, 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 sí.
No lo sufra todo ya sola. Y bueno, justo Camacho iba a formular una pregunta.
Sí, perdona que te he interrumpido,
lo siento. Da igual, no pasa nada. Pues eso, cuando surgió la propuesta el año pasado de montar unas competiciones no mixtas, ¿no?
Sí.
En el propio equipo en el que jugamos tanto Luis como yo, las dos, tres, cuatro chicas que juegan en nuestro equipo,
sí,
tuvieron un debate previo entre ellas de hasta qué punto querían o no jugar en un equipo, en una competición solamente de mujeres, ¿no?
Ajá.
Porque veían que el problema muchas veces cuando se jugaba en la mixta era,
sí,
que no les hicieran caso.
Sí.
Pues que las defensas fueran más débiles, que ellas mismas no quisieran salir a veces siendo más chicas que chicos en el campo.
Sí.
Que se tuviera un respeto malentendido, ¿no? O sea, siendo el baloncesto un deporte físico,
claro,
que no se quisiera meter mucho el cuerpo pensando que podía ser molesto,
sí,
no porque seas más grande o más pequeña, sino porque seas mujer, ¿no?
Claro.
Entonces, alguna de ellas no tenía muy claro si quería participar en una liga, no mixta, precisamente porque al principio consideraban que lo que querían era incidir más en la parte, o sea, en muchas masculinidades que hay en la,
sí,
liga mixta, que es evidente que hay, ¿no? O sea,
sí, sí, claro.
De insultos homófobos o sexistas,
sí,
de detalles así de machote, o sea, de machote.
Sí.
Sin embargo, luego sí que han estado muy contentas por la parte del nivel, es decir, hay un nivel más asequible y podemos jugar más cómodas.
Entonces, sí.
Ahora que sois dos, ¿cómo valoraríais vosotras esa experiencia?
Yo primero de todo te voy a dar la razón, porque estoy de acuerdo en todo lo que...
Es una combinación de
pues
compañeras de nuestro
equipo. Claro, sí, estoy, sí, de acuerdo con ellas, porque es totalmente cierto lo que dices, pero por otro lado también es un poco reforzar el baloncesto femenino, el que ya que a veces no te puedes sentir del todo cómoda jugando en un mixto por lo que tú dices, porque hay actitudes no aposta, pero de manera pues sin querer o no intencionadas, entonces pues la liga femenina es un poco... el que te desenvuelvas a tu manera, ya que muchas, o sea, la competición que hemos tenido la mayoría somos de equipos federados o de equipos municipales o tal, que al final siempre son contra chicas porque no se puede mixto.
Sí.
Entonces, también promocionar ese deporte, darle visibilidad, darle esa promoción, darle oportunidades a chicas que a lo mejor no se atreven a jugar en una liga mixta por lo que tú dices, por el cómo van a chocar contra mí o cómo van a atacarme o cómo van a defenderme, ese miedo. Pues en la femenina pues te sientes más tranquila, más a gusto, más de acuerdo. No sé,
sí,
lo que me has preguntado.
Bueno, yo, como ya hemos comentado un poco, la cancha o quizá el ámbito deportivo es un escenario donde se pueden producir bastantes actitudes machistas, por así decirlo.
Sí.
Y me gustaría saber si vosotros en concreto... no sé, ¿podríais reseñar alguna actitud con la que os hayáis encontrado, que a lo mejor sea algo cotidiano?
¿Pero en este último año
o en tu vida?
Sí, en general, realmente, en plan un poco lo que sería, ¿qué puede pasar en una cancha? Que a veces no hay gente que no se da cuenta, pero ¿qué,
sí,
tipo de actitudes se producen en una cancha con las que habría que tener cuidado? Y luego también, después que me contaseis un poco, ¿cuál creéis que es la forma adecuada de trabajar para que sucedan cada vez menos?
Yo te digo tres, que tengo tres que es que me han marcado ya para toda la vida. Una fue que llegué a las canchas y iba con dos amigos. Entonces a ellos les preguntaron que si se metían. A mí no. O sea, directamente fue como, la chica no va a jugar. Luego otra, donde un señor de 30 años, cada vez que iba a entrar a canasta, me golpeaba. Bueno, vale, porque yo le tenía que defender, me tocaba defender y pues eso, me chocaba el brazo y ya está, y no pasaba nada. Pero se ve que a él eso le producía malestar. Entonces paró el juego y me dijo, chica, como no te quites del medio, te voy a dar. Y yo, vale, digo, claro, digo, te estoy defendiendo, pues va a haber algún choque por algún lado. Y él, no, claro, pero pues es que te voy a dar y te voy a hacer daño. Digo, bueno, y lo gracioso es que yo tengo un amigo que juega baloncesto, que es más pequeñito que yo y pesa menos que yo. Y a él no le decía nada. O sea, él defendía y también le pasaba lo mismo y él no le dijo absolutamente nada. Dije, vale, pues te callas y sigues jugando, porque si no lo que te entran ganas es decir, mira, me voy para estar jugando contigo. Y la otra, pues comentarios. Comentarios cuando estás jugando y escuchas pues eso. Rollo ya zorra, puta asquerosa y demás cuando estás jugando en unas canchas del barrio y de repente ven pues que ahí va, has metido una canasta y les jode. Es como, pues qué puta, qué guarra. Y dices, joder, mi colega te ha metido y no lo ha llamado cabrón. Te has dicho qué buena. O sea que...
Claro, claro, son
las... Y esas han sido mis tres máximas que te las tienes que ir metiendo en la cabeza, que lo tienes que ir cambiando y cambiar también tu mentalidad al escucharlo. O sea, de no decir, joder, es verdad, este hombre tiene razón, me voy a quitar del medio cuando voy a entrar a ganas. Tiene que decir, no, o sea, me voy a poner más en medio y me vas a dar más. O sea que, no sé, esas han sido mis tres máximas. ¿Las tuyas, Cris?
Es que yo quiero preguntarte, ¿con respecto a la liga cooperativa o con respecto a jugar en las canchas?
Bueno, yo iba un poco más general a cosas, a situaciones que os podéis enfrentar un poco las mujeres al bajar una cancha a disputar un partido, sea de una liga, sea una pachanga con amigas, un entrenamiento.
O sea, ejemplos tan bruscos como los que ha tenido Ana, no, pero
que me duele mucho.
Pues, sí, sí que es cierto que, pues eso, comentarios o la actitud de, no, tú eres una chica, te voy a defender menos, o te hacen un tapón y qué abuso, ¿no? Es como, bueno, tampoco pasa nada, ¿sabes? O que a lo mejor te caes y es como, vamos a tener más cuidado. Entonces, ese concepto de agresividad, de choque, de no pasa nada porque estamos jugando al baloncesto, no estamos haciendo baile, que es individual,
claro,
como que muchas veces se confunde mucho, porque quizás por el hecho de, y yo jugando en la mixta lo veo, que pues hay veces que te quitan las ganas de jugar porque dices, bueno, mira, sabes que no se me está tomando como una chica, no como una persona que está jugando al baloncesto, claro. Entonces es como, vamos a defender a la chica de esta manera también. No, yo no creo que se haga aposta, porque no lo creo, sino que también son mentalidades aprendidas, son cosas, sí, aprendidas, que al fin y al cabo, pues incluso nosotras también lo podemos hacer o lo podemos actuar de esa manera. Entonces nunca va con malas condiciones, pero pues sí de, oh, pues mira que te ha metido esa piba. Y entonces con un tío es como dirías, joder, tronco, pues eso, qué buena, ¿sabes? Qué bueno. Y es como, wow, sí, te has machacado una piba. Entonces esas cosas, pues
es cuando como... Sobre todo cuando una chica pone un tapón a un chico, es como, tío, claro, sé que se derrumba la cancha.
Claro, claro, es como, lo ha quedado liado.
Sí, sí, entonces, sí.
Que también, bueno, vale, pues estás en una liga o estás jugando en unas canchas que mayoritariamente va a haber hombres, entonces como hombre yo entiendo que te resalta más que pues una chica te haga una chapa o que, sí, te haga un jugadote o qué tal, porque no estás tan acostumbrada a verlo, pero no, ni se debe superpreciar, que no sé si se dice así,
sí,
ni se debe menospreciar,
super mega estimar,
ni se debe menospreciar, sino que debe ser baloncesto, o sea, si, claro, te gusta, guay, y si no te gusta, no, pero si te gusta no digas, no pongas la coletilla de la chica,
claro,
que te ha hecho eso. Pero personalmente, pues no, a lo mejor el típico gilipollas ahí de mami, te lanzo un besito, es como, pues, toda la cara.
A una amiga la llamaba, que a Marta Lillo, la llamaban baby. En plan, un chico en una cancha, baby,
sí,
baby, o sea, era como, o sea, estamos jugando todos y yo soy la única chica y me llamas baby, y ya, pues, no me gusta que me llamen baby, ¿sabes?
Claro, perdóname, pero...
Claro, es como, a ninguno de ellos les está llamando, yo que sé, papi, o sea, es como, ¿por qué a mí me pones el mote cariñoso? Es un poco raro.
Claro, no, sí, queda claro que se repiten muchísimas actitudes que... Que eso, la mayoría de casos lo grave es que son inconscientes.
Sí, claro. Pero... O sea, yo, por ejemplo, eso, cuando me encontré esas situaciones, no ha sido... No he culpado a la persona que tenía enfrente de decir, hostia, qué pedazo de hijo de la grandísima. Sino que dices, a ver, ¿qué mentalidad va a tener si es que hasta hace nada todo el mundo pensaba un poco, pues eso, y... a lo que nos enseñan?
Bueno, pues habrá que poco a poco con estos proyectos también trabajar en eso.
Sí.
Yo os quiero hacer, justo antes de terminar, unas preguntas muy rápidas. Y una de ellas es, ¿vosotras os pitáis las faltas?
Sí.
¿Jugando?
¿Cómo? ¿En la liga femenina?
¿En la liga femenina?
Ay, pues mira, eso a veces es un poco rollo, yo he de confesarlo. Porque, o sea, de verdad, porque a veces es como tan pacífico, tan bonito, que es como, oye, que si ha sido falta, ha sido falta.
Vale,
o sea,
la falta. ¿Y los pasos de salida?
Ah, pues yo qué sé. Esto ya es como si mires pidiendo la línea a sacar, ¿no? Pues no lo sé.
Eso ahí ya
pero
lo
puede ser. Pero lo de la falta sí que es una cosa que a veces como que intenta ser tan, no sé, solidaria, podría ser la palabra.
Cooperativa.
Que es... como, tío, troca, déjate a jugar, ¿sabes? Que si ha sido falta no pasa nada,
sí.
Y si no ha sido, o como, pues que coja la mano la defensa, eso también lo hacen muchísimo.
Sí.
El de, no, ha sido falta, es como, pero si tú eres el ataque, no puedes, claro, pita la defensa, es como, me da igual, ha sido falta.
Sí.
El otro día jugué un partido que decía, pero tú, ¿cuánto llevas aquí? O sea, no entiendo, porque era un atacante que estaba pitando las faltas y yo decía, bueno, pues no es mi equipo, no voy a meterme aquí. Pero sí, a veces es como muy blandito.
Sí, ¿no? Puede.
Depende puede, también contra el equipo en el que juegas, porque por ejemplo sí que es cierto que en esta liga en la que hay este año hay como dos niveles. Son equipos que son los que llegan a la final, luego hay equipos que han empezado de cero, hay equipos que está su, como si para ellas tú fuese el municipal, que entrenan aquí y todo esto. Sí. Entonces se notan mucho los niveles. Entonces hay equipos contra los que puede ser más agresivo, no te vas a pitar porque pues todas entienden un poco del juego, y otras que están empezando que no entienden tanto. Entonces pues siempre vas a decir, bueno, pues mira, pues no ha sido falta, o si ha sido falta tampoco vamos a discutir. Pero a veces sí que se hace muy pesado de, ay, no lo sé, ha sido falta, no sé. Pero bueno, poco a poco.
Bueno, poco claro, a poco, claro. Y como nos hemos de alabar mucho solo lo bueno, también lo malo, me gustaría preguntaros en plan, dentro del campo, ¿qué creéis que aportáis bueno a vuestro equipo? Y también, ¿qué creéis que aportáis negativo a vuestro
¿Nosotros
equipo?
¿Nosotros personalmente?
Sí, cada uno de vosotros.
Es todo maravilloso.
¿Qué aportamos bueno y qué aportamos malo?
En UTU.
Bueno, no sé. Míranos. No lo sé.
Tú empiezas, yo ahora sigo.
Pues bueno, pues que pues es un equipo que se ha creado a partir, no nos conocíamos todas, entonces uniendo ahí un montón de gente se ha creado un equipo muy de puta madre, que el propio nombre Ubuntu, que si no lo sabéis significa nosotras, yo soy porque nosotras somos, y entonces está clavado ese nombre,
Ubuntu,
y hay muy, muy buen rollo. Y yo personalmente podría decir que lo malo es que, o sea, yo soy como la delegada del equipo. Entonces eso supone que
tengo que tomar puesto el cómo. Soy como
entonces yo tengo que transmitir toda la información. Entonces yo soy como la jefe, como, no joder, yo soy la pringada que está aquí informando de todo. Pero eso sería un poco lo malo, esa autoridad que se me tiene, que no es cierto.
No sé de ti la autoridad.
Que sí, coño. La Yuli el otro día me dijo, mira jefa.
Yo pues nada, lo bueno, yo qué sé, las risas, ¿no? Seguir con el buen rollo los partidos y demás. Y lo malo, mi mala puntualidad y mi juego pésimo, ¿sabes?
Eso es mentira.
Joder, reconozcámoslo, soy paquete de nacimiento, pero yo me lo paso bien, que es lo que importa. Y nada más queremos decir. No más comentarios.
Yo he vuelto otra vez.
Hola.
Bienvenido.
¿Cómo vas, Lázaro? ¿Cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo, Yo quería preguntaros un poco en... Viendo, o sea, hablando un poco en general, ¿no?, de la Liga Cooperativa Femenina,
sí.
¿Cómo la veis en estos próximos años? Si creéis que puede haber más equipos, ¿no?, que se vayan incluyendo poco a poco, o sea,
sí.
¿Cómo lo valoráis? Y también, ¿no?, un mensaje para todas aquellas que todavía no la conozcan y se estén planteando el participar en la Liga.
Vale. Pues yo le veo futuro a esta Liga, la verdad. Y además... Al boca a boca hace muchísimo, porque de hecho nuestro equipo funcionó así, no porque vieran publicidad en alguna red social ni nada de eso, sino por el boca a boca de decir a las personas que tú conocías, que sabes que les gusta el baloncesto, decir, oye, ¿no te animas a venir a participar y tal? Y yo creo que de cada vez más, pues eso, siempre da un poco de miedo lo nuevo. Claro, una liga cooperativa.
El llegar solo, un equipo que llega solo a una asamblea, o por ejemplo un equipo de chicas, o chicas que llegan sueltas sin ningún equipo, que
sí.
Son, por ejemplo, es una cosa que falló mucho al principio, que llegaron muchas chicas solas y no llegaron, o sea, escribieron, pero nunca llegaron, pues yo creo que quizás por el miedo ese de decir, es que voy aquí, que
sí.
Luego si lo conoces te está muy bien, pero el hecho de ir hasta allí es como, yo qué sé, vergüenza, imagino, un poco de pudor, pero yo personalmente sí que creo que está ligado a seguir adelante,
sí.
La femenina.
Muchísimos.
Porque tiene muy buena pinta, porque se han creado equipos bastante, bastante buenos y bastante buen rollo entre todos los equipos.
Sí.
Entonces simplemente es que se vaya sumando más y más equipos sin ningún tipo de miedo, ni de pudor, ni de vergüenza, incluso solas. Porque por ejemplo hay chicas que para el torneo, oye, pues es que voy sola y no tengo equipo y no sé qué. Es como, no es ningún problema, no pasa nada.
Claro.
Entonces eso es el adelante, no tengas miedo, que aquí ninguna comemos. Y bienvenidas, ¿no?
A todas.
Sí, bueno, quizás ese miedo a lo desconocido, ¿no? Que también
sí.
En la Liga Cooperativa Mixta se
sí.
ve a veces.
Sí,
pues yo
sí,
creo
sí.
que también esa visibilidad. Por eso creo que cuanta más visibilidad se le dé a los proyectos también a las personas, ¿no? Sí. Cuando lo vemos como que te da un
poco. Pero es eso, que tampoco sabes cómo va, a lo mejor, que tampoco sabes cómo va a funcionar, porque es algo nuevo de que la defensa, que tú mismo te pitas la falta, tal, que a lo mejor gente que está acostumbrada a un árbitro, pues esas cosas dice, ¿cómo va a funcionar esto así?
Claro, yo por ejemplo tengo amigos que me dicen, ¿pero cómo subvencionáis
la claro, es el, que es esa
idea, o sea, las cosas, yo no lo entiendo, o sea, entiendo la idea, pero no sé cómo lo hacéis.
Claro. Entonces, que eso, a lo mejor asusta un poquillo de cómo funcionan estas cosas si estás acostumbrado a otro sistema, pero claro, cuando a lo mejor ya ves con qué la gente te cuenta su experiencia y dices, ah, si no pasa nada, si esto está muy bien, pues que la gente se vaya animando un poquillo.
No tenemos más preguntas. Nos quedan 15 minutos, os voy informando del tiempo para que
muchas gracias.
Tomemos las decisiones oportunas.
Yo siempre tengo una, que no está ahí, pero siempre me gusta hacer las entrevistas.
Venga.
Que es un equipo o alguna sí. jugadora o jugador que de pequeñas o por lo que sea os ha marcado. O sea, yo tengo que decirlo aquí en público, sí. pero yo de pequeño Aníbal Cabas Sabonis, o sea, un tío que me encantaba verle jugar cuando sí. eras pequeñajo. Pues sí. alguna, tal equipo, yo que sé, o todo el mundo recuerda, yo que sé, la Cibona de no sé quién, o tal, jugador a jugador, momento de equipo.
Yo baloncesto femenino es que de pequeña no veía absolutamente nada. Yo era muy fan de Navarro, pero porque mi hermana era muy fan y ya se me quedó el número 7 de Navarro para toda la vida, wow. pero... Bomba Navarro.
Yo era muy fan de uno que no me acuerdo cómo se llama, así que imagínate lo fan que era.
Y ahora para mí sería Yul number one. Pero de femenina la verdad es que no veo mucho. Lo poco que veo es de la selección y ya está, no veo mucho más.
Yo aprendí bien pequeño a no tener ídolos por claro. culpa de Albert Herreros.
Bien aprendido. Y bueno, yo creo que realmente así es un placer teneros aquí. Creo
yo
que...
quiero hacer una pregunta.
Sí,
venga, esto claro. es flipa, ¿no? Pues, ¿cómo venga. Se ve la Liga Cooperativa Femenina desde fuera?
Venga.
¡Guau!
¡Qué
rata! ¡Joder, Crispa, que has venido!
Es una buena pregunta. Bueno, realmente es un proyecto... Yo personalmente voy a dar mi opinión personal, ya que no tenemos una conjunta... Yo creo que es un proyecto muy muy interesante porque puede ayudar a que muchas chicas se atrevan quizá a conquistar un terreno que parecía vetado para ellas. En mi opinión creo que es importante trabajar tanto hacia adentro como hacia afuera un poco las ideas de por qué esta necesidad, ¿no? de recuperar o de ganarse este espacio deportivo. Entonces sí. creo que sería muy importante tanto para nosotros, para vosotras, para todas aprovechar este tirón, ¿no? para concienciar y visibilizar un poco toda esta lucha contra el patriarcado, el feminismo y concienciarnos un poco más. Realmente esa es como mi opinión sobre el proyecto y luego entiendo que es un proyecto que todavía está empezando, está cogiendo forma y que tiene sí. todavía muchas cosas por enseñar, ¿no? Que aún no hemos uh-huh. visto, es lo que tengo ganas de ver cómo crece y que se va sí. logrando.
Mañana ya tenéis ahí un pequeño de
mañana veremos una buena, un buen trozo.
Yo creo que también tiene mucho que aportar a la Liga Mixta, precisamente por uh-huh. todo eso que hemos estado hablando aquí de los problemas en el juego que hay durante los partidos mixtos y demás, pues... A raíz que os vayáis organizando mejor, tengáis sí. más experiencias y todo esto, pues seguramente esos debates acaben yendo a las asambleas de la Liga Mixta, porque que yo recuerde, sí. las asambleas que he ido yo, por lo menos nunca se han tratado este tipo de
Claro,
de
porque temas. Estaría muy bien también, perdona que te corte, el concienciar un poco de chicas que solo se quieren apuntar a la Liga Femenina porque no juegan contra hombres por tal y tal, claro. el coger todas esas opiniones, llevarlas a la Liga Mixta y decir, pues mira, tenemos esto, ¿cómo podemos trabajarlo? Porque al final no quieres crear una Liga Mixta que esté cerrada porque mujeres no quieran entrar, porque eso no es mixto, personalmente. Entonces se trataría de trabajar eso, de que las opiniones de las mujeres que no les apetece compartir, quizás por desconocer o quizás por miedo o por lo que sea, llevarlo y unirlo.
Claro.
Sí, yo creo que es bastante interesante y pasa que esto sí que ha habido mucho debate en el parque y fuera de micro, ¿no? Sobre las actitudes que hay, incluso cuando se creó la Liga Cooperativa Femenina, ¿no? Dos posturas de personas que sí que lo entendían y otras personas que no, porque defendían, ¿no? Que si la liga es mixta, se tiene que trabajar por ello, porque al final es algo importante, ¿no? O sea, es cómo dar cabida, ¿no? Yo sí que espero que en un futuro esto haya asambleas, que es donde se pueda debatir, incluso que se trabaje, ¿no? Con jornadas, sí, etc. Todo este tipo de actitudes y a veces, que no hemos comentado, yo creo, comentarios de juegas como una nena, que sí, tenemos, que muchas personas, ¿no? Es como, si yo no falto el respeto a nadie, ¿no? Ese trabajo, ¿no? Yo como llamo, ponerte las gafas,
sí,
y ver un poco, ¿no? La realidad que hay. Pasa que, claro, cómo dar cabida a todo ese esfuerzo, o sea, claro, a todo ese proyecto, ¿no? En visibilizarlo y hacer que la gente llegue, porque también es verdad que a veces la gente no quiere llegar.
Vamos a poner gafas ahí en la empresa, ¿no?
De gafas para todos y todas.
Muy bien, ¿qué queréis, que ponga un poco de musiquilla y terminas el programa, o cómo queréis hacer esto? Es que no tenemos muy bien preparado este programa.
Ponnos ahí un minuto musical.
Me gusta esta honestidad.
Venga, voy a subir la música que está puesta, que son los Dubiosa Collective. Y,
ay, qué bueno.
Y nada, pues ponemos unos segundos musicales.
Our music is for free. You can download MP3. Keep it playing on repeat. If you hate it, press delete. Our music is for free. You can download MP3. Keep it playing on repeat. If you hate it, press delete. Click it, save it, see the cherry. Blink it, stream it, we don't pay. Click it, save it, see the cherry. Blink it, stream it, pirate bay. Click it, save it, see the cherry. Blink it, stream it, we don't pay. Click it, save it, see the cherry.
Copyright murder. We don't care, troll music industry in despair. It's a little bit queer, but have no fear. Let's get connected, peer to peer. We don't give a shit about a copyright law. We take it from the rich and give it to the poor. Like a high-speed internet Robin Hoods. Pirates can go file share wood. You can find anything if you seek. Government secrets on WikiLeaks. Images of naked celebrities and Jamie Oliver recipes. Doesn't really matter where you're coming from Barack Obama to Kim.com. Everybody downloads pornography and Dubios a collective MP3s. Our music is for free. You can download MP3. Keep it playing on repeat. If you hate it, press delete. Our music is for free. You can download MP3. Keep it playing on repeat.
Suficientes minutos musicales por hoy. Nos estamos quedando sin tiempo y vamos apurados. Y nos queda todavía nuestra maravillosa sección de montaña o montañismo.
De maravilloso lo dices tú, pero bueno.
Siempre te minusvaloras con tu voz, con tu sección.
Es que no tiene nombre.
Tienes que venirte arriba.
Claro, es importante lo que ha dicho Lázaro. Si, partiendo de la base de que no tiene nombre, es muy difícil ya valorarse más allá, ¿no?
¿Tiene nombre? No sé.
Pues eso, claro, peor que la de Luis Kim, pero tengo voz. Y eso, como comentamos la primera semana, la intención de la sección de montaña, antes de empezar a hablar de rutas o propuestas de caminatas, vamos a dar dos apuntes muy breves. El primero que va a ser hoy va a ser de seguridad en montaña, seguridad básica, y luego la siguiente semana ya hablaremos de elementos o comportamientos de respecto al medio ambiente, ¿no? Van a ser unos apuntes así muy breves que creo que sirven para cualquier tipo de persona, tanto gente que vaya muy esporádicamente a caminar o que haga cosas sencillas, hasta gente que haga ya montaña con un nivel un poco más amplio, ¿no? Lo primero sería, sobre todo, dejar siempre dicho dónde vas a ir, a tus familiares o amigos, en el último pueblo donde pases, en el refugio de montaña si has echado noche, a otros montañeros que te cruces por el camino. Y también es importante, aunque hay gente a la que le gusta, a mí personalmente me gusta ir solo a la montaña, pero es importante, si es una zona difícil, que no vayas solo, ¿no? Porque si tienes cualquier accidente es difícil que te echen la primera ayuda, ¿no?
Que no queremos que salgas en las noticias.
La segunda es que, bueno, tanto el material, la ropa, el equipo que necesites debe estar en perfectas condiciones. Siempre, sobre todo, el material de seguridad en montaña, las botas se tienen que ir comprobando. Con el paso del tiempo todo el material se deteriora y puede poner en riesgo nuestra seguridad. Es muy importante preparar bien la mochila el día anterior. por ejemplo, preparando una lista y, o poniéndolo todo encima de la cama y viendo que realmente no te falta nada. Cuando estás haciendo caminatas muy, muy sencillas, no, prácticamente no llevas nada, pero al final con el tiempo o con el nivel adquirido tienes que llevar un montón de cosas, y un olvido puede ser de material de seguridad, puede ser una brújula, puede ser el agua. Se me ha olvidado el agua para mañana, por cierto, por la montaña que va ahora mismo.
Bueno, y... eso sí es fácil.
Todo viene bien para acordarse.
Y esta cosa pasaría si hubiera hecho una lista, ¿veis? Luego otra.
Todo sobre la cama.
Sí, efectivamente.
Yo la verdad que según lo estás diciendo estoy flipando en colores, tío. Nunca en mi vida cuando he ido al monte me prepara el día anterior, pues nada.
Acuérdate, o sea, lo que pasó.
Levantarse temprano, vale, y prepararlo todo con las legañas puestas todavía.
Acuérdate lo que pasó la última vez que fuimos juntos de monte. Luego la siguiente es que no te sobreestimes y que siempre hay que guardar fuerzas para regresar, para el final de la jornada. Que no hay prisa para ir en la montaña y que si ves que las condiciones climatológicas o lo que pasa, o las fuerzas o hay algún problema, hay que dar la vuelta. O sea, la montaña siempre va a estar ahí, pero por las prisas o por las ganas te puede jugar una mala pasada. También hay que aprender a utilizar mapas, guías, la brújula, todo este tipo de materiales de orientación junto a los elementos naturales, ¿no? El sol, la vegetación, los vientos, etcétera, etcétera. Internet es bastante poco fiable. Y bueno, si vas a utilizar o vas a preparar tus excursiones a través de internet, comprueba y compara bien con guías en papel o con diferentes páginas, porque muchas veces te encuentras incluso que hay un mapa que se le han currado y lo han hecho al revés. Entonces te encuentras el collado para el otro lado o la ladera por la que... Es que me ha pasado. O sea, de repente ver que...
¿En serio?
Sí, sí, tal cual. Entonces... Es el error también de...
Tienes que hacer el pino para verlo.
O sea, terrible.
Sí, sí, a mí me ha pasado también, ¿eh? De empezar una ruta y darte cuenta al rato de... Yo creo que lo estamos haciendo al revés.
No. De que el mapa, cuando te marca que en dirección sur tiene que haber determinada montaña, está en el norte. O sea, cosas graves, ¿no? Y que si no tienes experiencia siempre puedes acudir a los servicios de guías de montaña. También estar muy atentas a la climatología... Porque en la montaña el ambiente es mucho, o sea, el clima es mucho más cambiante que en cotas bajas, y que un espacio, hablo de la Sierra Madrileña, que tanta gente va porque piensa que no es peligrosa, lo que en verano puede ser un paseo sencillo sin mayor dificultad, en invierno estamos hablando de condiciones de alta montaña, con frío extremo, con vientos, con cantidades de nieve muy importantes, y no es que te puedas dar un susto, es que todos los años muere gente por minusvalorar precisamente el peligro de la montaña en invierno o con condiciones, claro, climatológicas adversas. También es muy importante calcular las horas de sol. Y si vas a ir con, o piensas que se te puede hacer de noche, llevar frontal, llevar linterna y tener en cuenta eso, ¿no? Luego también es importante, teniendo dinero o si no teniendo amigos que te puedan ayudar, hacer cursos de formación, tanto de primeros auxilios, de socorro, como de orientación, montañismo, etcétera. Luego, una cosa que parece una tontería, pero hay que tener una forma física en un estado adecuado a la actividad que vayas a realizar. No te puedes meter a hacerte una cresta de picos si no estás acostumbrado, ¿no? O sea, eso es, hay que cuidarse. Y luego lo siguiente, y fundamental ya para terminar, ve atento a tus compañeros y a tus compañeras, y el ritmo lo debería marcar siempre a la persona que más despacio vaya, para que no se pierdan. Y si sois un grupo grande, hacer paradas relativamente constantes para vigilar que estéis todas las personas. Y ya está.
Muy bien, muy interesante todo esto. La verdad que yo he aprendido. Mira que me voy al monte contigo y no me había explicado todo esto. Vale, pues nos queda nada, un minutillo para la agenda, así que darle chicha, un minuto y medio tenéis. Vamos, a ver si lo conseguís.
Pues vamos a darle rapidito a la agenda, que esta semana tenemos muchas cosas. Para empezar, el viernes 15 hay un concierto en Jimmy Jazz. Creo que Luis nos puedes contar un poco más.
Sí, este concierto lo organiza Radio Ela, va a tocar Sudor, Obediencia y Tensión el 15 de abril en el Jimmy Jazz a partir de las 9, y luego una gran pinchada de los mejores DJs de Radio Ela. Ahí estaremos.
No es decir mucho, ¿no?
Los hay muy buenos, no te creas, y muy buenas. Y nada, ahí estaremos tomando algo. Si queréis conocer a la peña de Radio Ela, ese es el momento. 15 de abril en el Jimmy Jazz a las 9 de la noche.
El 10 de abril, el señor sin nombre nos va a contar.
Pues sí, el 10 de abril hay una pequeña marcha senderista que va a salir de la Plaza Mayor de Ciempozuelo, San Martín de la Vega y de Titulcia. Se llama Caminos que unen pueblos y es una marcha que se lleva haciendo varios años para la recuperación de caminos públicos de la comarca de la Vega, que es la, para quien no lo conozca, es la zona de Aranjuez y la que está regada por el Tajo. Y ahí lo dejo.
Genial, el sábado 16 tenemos la fiesta de primavera de las ligas cooperativas ahí con la Alameda, que es un clásico ya de todos los años, y bueno, este año contamos también con fútbol, baloncesto, habrá 3x3, triples, habrá de todo, una gran fiesta, y también pondremos a la venta los diseños de las camisetas de este año para poder autofinanciarnos.
Y bueno, también otra noticia fresca que llega es que para el mismo día de la fiesta de la Alameda lanzaremos el nuevo número del fanzine que también comparte nombre con este programa, el siguiente número de Deporte de Calle. Y luego el día 15 también el colectivo Prosperidad 16 organiza en la Escuela Popular de Prosperidad a partir de las 6:30 de la tarde un acto sobre la asunción del feminismo un poco y la concienciación de las actitudes que se dan machistas en el día a día, y habrá una actuación musical de Generación 91 y también estáis todos y todas invitadas.
Y para terminar, Ana nos quería comentar una noticia.
No, o no, o sí.
Una
no
convocatoria.
Sé, lo dijo, no lo digo.
Tú sabrás.
Nada, que una tontuna de Cifuentes que se le ha ocurrido hacer gimnasio gratis durante un mes que empieza el 2 de mayo. Y se llama Desafío 30/00. Y nada, son gimnasios low cost de Madrid donde tienes un mes gratuito y tienes que tener entre 20 y 30 años y ser mujer. Y recordar y recordar que
mañana hay fiesta. De la Liga Femenina Cooperativa empezará a las 11 de la mañana, terminará cuando queráis, con desayuno, comida, 3x3 femenino,
comida vegana también,
de triples,
va a ver,
¿eh? Y caos mixto.
Genial.
Y buenas finales.
Y todo esto nos servirá para prepararnos para la carrera que el 8 de mayo, ¿no?
Sí, 8 de mayo, aviso porque están las inscripciones abiertas, a las 10:30 en el Parque Juan Carlos I de Pinto. Es la quinta carrera solidaria Pinto con el Sáhara, que organiza la asociación de allí, o sea, Pinto con el Sáhara. Son 10 kilómetros en cross y luego hay carreras infantiles. Si os podéis apuntar ya en pintoconelsahara.org.
Qué chulo.
Bueno, y nada, esta es la agenda de esta semana y un poco del mes de abril. Y bueno, yo lo que quería es dar las gracias a Ana y Cris por haber venido a compartir este programa con nosotros, habernos contado todo su proyecto. Y nada, espero que hayáis estado a gusto.
Muchísimo, muy a gusto. Muchísimo. Muchas gracias por invitarnos.
Que me vas a menudo a participar, porque como esto es un proyecto abierto, aquí se puede participar.
Genial.
¿Podemos cantar?
Ah, mira, ya estamos fuera de tiempo, así que te puedes lanzar.
Vale, canta, hija.
Y así que nada, esto es todo por hoy, ¿no?
Sí, nada, ya volveremos, no tenemos fecha, ¿no?, del siguiente programa. Venga, comprometeros en antena.
Yo lucho por los 15 días.
15 días,
vamos.
Programa 15.
Yo por las 30 horas semanales sin reducción de salario. Ah, no, esto es otra cosa.
Sí, pero por eso llevas luchando toda la vida y mira lo que has conseguido. Trabajar 0 horas.
Y bien a gusto que se está.
Ya, eso sí. Pues nada, volveremos entonces dentro de 2 semanas, ¿no?
Muchas gracias.
Gracias, verdad.
Gracias a vosotras por haberos acercado aquí a los estudios centrales de Radio ELA. Nada más, despedimos Deporte de Calle. Un placer haber estado otro viernes por la tarde, el segundo, y nada, ya vendremos con más historias en futuros programas.
Adiós, hasta la próxima.
Hasta luego.
Hasta luego. Chao.